Tenemos un invitado muy especial para hoy en sábado, hoy por hoy.
Sí, sí, señor.
Hoy por hoy sábado. El señor presidente de la República nos ha concedido esta entrevista porque queremos que ya en la recta final, en el último envión del mandato, hablar con el presidente. No con el objetivo de hacer un balance de estos 8 años, porque esto lo harán cada uno de los colombianos, pero sí tenemos muchas preguntas para hacer. Y el presidente, muchas cosas que decir. Presidente, bienvenido hoy por hoy.
Fran, muchas gracias a usted, a todos sus compañeros en Caracol, a todos los oyentes y, por supuesto, toda la disposición para sus preguntas.
Yo voy a comenzar con una, presidente, sabiendo que usted es una persona honorable y que no queda duda de su gestión. ¿A usted, usted considera que usted le dieron los datos como era, las cifras como era? Porque yo digo, caramba, ¿cómo es que al final viene a reventar tantas cosas en salud, crisis en empleo, problemas en agricultura? ¿Se las dieron, presidente?
Pero quiere que las miremos uno por uno.
No, es la consideración suya la que me...
No, mire, todos estos problemas los hemos sabido. Pero, por ejemplo, en la agricultura, el país tenía, cuando empezó el gobierno, 4 millones de hectáreas. Hoy tiene 5 millones, Frank.
5.
Claro, hay un gran aumento en producción de alimentos. Eso ha ayudado a que tengamos esta inflación tan baja, una inflación históricamente baja. Salud. Cuando empezó el gobierno, Colombia tenía 10.700.000 personas en el régimen subsidiado de salud. Hoy 23 millones. Teníamos en total 23 millones asegurados. Hoy 43 millones. Estamos llegando a plena cobertura. Por eso cuesta más dinero. Por eso estamos presentando esta reforma ahora para enmendar lo de la emergencia social. Pero nosotros hemos reformado las clínicas del Seguro Social, la EPS del Seguro. Hemos reformado más de 200 hospitales. En las clínicas del Seguro Social quitamos la politiquería, el clientelismo. Hoy están totalmente transparentes. Y van a faltar más recursos en salud, pero vale la pena conseguirlos, porque para el país es un gran logro, plena cobertura. Desempleo. Hombre, Fran, no nos podemos olvidar que el país tenía una tasa de desempleo del 20%. Entre el 2013 y el 2007... nosotros bajamos mucho el desempleo gracias a la mayor inversión. Lo que me preocupa es que vayan a afectar las tasas de inversión, que es lo único que nos genera empleo. Este país tiene hoy la posibilidad, gracias a la confianza de inversión, de crear mucho empleo en el futuro, y ya la economía se está recuperando. Es que hemos vivido 3 crisis, la de la violencia, la crisis de la economía internacional, la crisis de Venezuela, y sin embargo, el año pasado, cuando en América Latina la economía cayó 1.7, Colombia creció levemente, y este año se está recuperando. Y mantenemos esa confianza, ese es el gran camino para generación masiva de empleo. Este gobierno en favor del empleo ha venido trabajando la seguridad, la promoción de la inversión, el acceso a mercados. Y mire que antes teníamos una apertura, abrimos nuestro mercado para que se llenara de bienes extranjeros. Ahora lo que hemos hecho es buscar mercados para nuestras exportaciones. El acuerdo con Mercosur, con Chile, con Perú, el que se negocia con Panamá, el acuerdo con Centroamérica, el acuerdo con la Unión Europea, China, con India, el que se negocia con Corea, que se ha firmado con los Estados Unidos, pendiente todavía de ratificación en su Congreso, en Canadá, para que yo creo que el Parlamento canadiense lo va a ratificar. Nosotros estamos trabajando en innovación productiva. Este país no producía biocombustibles, hoy mucho. Este país avanza en medicamentos, en cosmética, en clínicas para atender pacientes internacionales, en call center. Yo creo que hay unas nuevas tendencias muy importantes. Eso se sustenta en una gran revolución educativa.
Claro.
Colombia en 100 años tuvo 120 ministros de educación. En este gobierno hemos tenido una sola ministra de gran competencia, interferencias politiqueras. Y lo que estamos avanzando en infraestructura, todas las carreteras que comunican a Bogotá con sus destinos económicos están siendo construidas en doble calzada.
Claro.
Pero muy lentas, ¿o no, presidente? Ese proceso.
Lo que pasa es que estábamos muy quebrados, no había con qué construirlo y no había proyectos. El país tenía 52 kilómetros de doble calzada cuando yo llegué. Vamos a dejar 800 y la posibilidad de que se construyan 400 por año. Y mire los Transmilenios, Bogotá tenía 34 kilómetros, hoy 84 kilómetros, construyendo otros 20, también financiada la nueva vía del Transmilenio, y Transmilenios en muchas ciudades colombianas, operando, empezados por este gobierno, operando ya en Cali, en Pereira, en Barranquilla, Bucaramanga, en Barranquilla solamente en la
Presidente, radio. Hablando de los Transmilenios, parece, esto es una posición muy personal mía, no es ni de Caracol ni de nada. Yo incluso he llegado a pensar que puede haber algún sabotaje para que las obras no se terminen y usted no las puede inaugurar. Por ejemplo, el caso de Medellín, es que no justifico que haya un retraso tan grande en Metroplus durante estos 8 años y nada, no se ve rodar nada.
No, yo me preocupaba mucho por Medellín, porque además, ¿sabe qué hizo este gobierno por Medellín? Le resolvimos el problema de la deuda del metro. Pero también allá hicieron un gran esfuerzo porque Empresas Públicas desistió de su demanda contra Isagen. Y además Medellín es una de las ciudades donde se ha trabajado el Transmilenio. Para Medellín, para Envigado, para Itagüí. Muy atrasado todavía el proceso para Bello. Ojalá lo aceleren. Porque en Cali está operando, en Pereira está operando, en Bucaramanga operando, en Barranquilla en la fase pedagógica. Está en construcción en Cartagena, en Soacha. Y sabe... ¿Para cuántas ciudades también dejamos esos sistemas? Puente, no sé si las tengo todas en la memoria. Pasto 1, Santa Marta, Sincelejo, Pontría, claro. La ciudad de Santa Marta, Sincelejo, Pontría, la ciudad de Valledupar, la ciudad de Armenia, la ciudad de Pasto. Yo creo que son unos avances bien significativo, Frank. ¿O cómo le aparece el aeropuerto que se está haciendo en Bogotá? ¿O el mejoramiento de los aeropuertos de Medellín y de las ciudades donde los concesionamos, las nuevas concesiones aeroportuarias?
Bueno, pero no les aceptaron el aeropuerto de la costa, ¿no, señor presidente? Muy buenos días.
Pero yo creo que queda la idea, que es bien importante, por lo siguiente. La costa, desde hace muchos años yo he venido trabajando, desde que estaba muy joven en la aeronáutica civil, para que vengan más aerolíneas a la costa, ayudarnos en el turismo. Turismo en lo cual este país se ha recuperado mucho. Y siempre hay un atranque, porque esas aerolíneas no se animan a venir cuando el destino final es alguna ciudad de la costa. Lo que creo yo es que la costa necesita un gran aeropuerto de conexiones internacionales. La costa, por su localización en el Caribe, por estar al nivel del mar, es sumamente atractiva para un aeropuerto de conexiones internacionales. Comunique a Sudamérica, con Centroamérica, con el Caribe, con Norteamérica, a Sudamérica, con Europa. Un aeropuerto de conexiones internacionales le puede ayudar mucho a la costa caribe colombiana. Ojalá se dé en el futuro. Este gobierno deja sembrado el proyecto.
Claro, presidente, yo le quería preguntar sobre pues la situación económica del país vista desde las reformas tributarias. Los analistas dicen, por ejemplo, que han pasado 8 reformas tributarias y que seguimos en las mismas.
¿Cómo vamos a seguir en las mismas, por Dios? Si este país tenía una tasa de inversión del 12-14, ahora el año pasado tuvimos la tasa de inversión más alta de América Latina, 25.8. Y a este país le llegaban 400, 2 mil millones de dólares al año, en los últimos años por encima de 8.500. ¿Cómo vamos a seguir en las mismas si nosotros no hubiéramos tenido esta tasa de inversión? ¿Qué nos hubiera pasado en la crisis? Mire, mientras en América Latina las economías se redujeron 1.7 en la crisis, la de Colombia creció un poco. En América Latina se aumentó la pobreza en la crisis, Colombia se redujo un poco. A pesar de la crisis mejoró en Colombia el coeficiente Gini de distribución del ingreso. ¿Qué nos hubiera pasado a nosotros en la crisis si no tuviéramos esta tasa de inversión? Ahora, si hay déficit, si hay déficit y endeudamiento. Menores que antaño, mucho menores que antaño. Y el gobierno, hoy es mucho más manejable el déficit, le voy a decir por qué. Porque es menor que lo que era en el pasado. Y por lo siguiente, porque este gobierno ha desmontado el subsidio al combustible. De no haber desmontado el subsidio al combustible, eso nos estaría costando 3 mil millones de dólares al año. Vean los problemas de Grecia. Colombia no los tiene, gracias a eso. El déficit hoy es más manejable porque hay confianza de inversión y porque hemos reformado 465 entidades del Estado que nos ha ahorrado 7 puntos del PIB. ¿Qué sería la producción de petróleo si no hubiéramos reformado Ecopetrol? Estaríamos importando petróleo, como nos habían dicho.
Claro.
¿Quién estaría pagando las pensiones de Telecom si no hubiéramos cambiado Telecom por Colombia Telecomunicaciones? ¿Quién sería capaz de pagar hoy la cuenta en las clínicas del Seguro Social si no las hubiéramos reformado, donde eliminamos el clientelismo en esas clínicas? Una lucha contra la corrupción muy intensa en todas esas reformas. Ahora, ¿qué nos pasó en esta crisis? Al gobierno se le cayeron los ingresos en 10 billones, pero el gobierno le cumplió a las regiones. En crisis anteriores se le caían los ingresos al gobierno y el ingreso y el gobierno le disminuía automáticamente las transferencias a las regiones. Ahora le seguimos aumentando a las regiones. ¿Se nos aumentó el déficit en esta crisis? Sí, pero salvamos la economía. Salvamos las inversiones sociales. ¿Qué nos hubiera pasado en esta crisis en materia de pobreza si no hubiéramos dado la gratuidad educativa? ¿O no hubiéramos aumentado bienestar familiar SENA? ¿O no tuviéramos esa gran revolución que es Familias en Acción?
Que, presidente, hay otra inquietud de, ahora que usted mencionó la confianza inversionista, y es que de alguna manera en un episodio específico que tiene que ver con la emergencia social, pues algunas empresas no fue lo que manifestaron. Por ejemplo, Bavaria, hay que decirlo, pues no quedó muy contenta con el tema porque pues se subió el impuesto y obviamente eso afecta muchísimos temas económicos alrededor de la compañía. ¿Usted qué tiene que decir a eso, en una situación además en la que, digamos, los mismos, digamos, la misma gente se quejó? ¿Cómo nos van a subir el precio de un producto? ¿Cómo para tapar una emergencia que en últimas se cayó el artículo como tal o la ley como tal, pero la, ¿cómo le digo? La parte económica, la parte impositiva no se cayó. Eso es una cosa un poco inexplicable, pero no es que estén muy contentos, ¿no? ¿No afecta eso la confianza inversionista de la que usted habla?
Explico lo siguiente. Si no tuviéramos confianza inversionista, no habríamos pasado la tasa de inversión del 12-14 a más del 25. No habríamos pasado la inversión extranjera de picos de 2.100 millones de dólares a una constante de más de 8.500. Este año la inversión extranjera en el primer trimestre creció un 23%. ¿Sabes cuánto era la tasa de equipamiento industrial en Colombia cuando empezó el gobierno? Era el 4% del PIB. Se subió en 2008 al 9%, después bajó al 8% y este año está creciendo un 3%. O sea que vamos a tener una tasa de inversión por encima del 25%. El caso de la emergencia en salud. La verdad es que el plazo que ha dado la Corte hasta el 16 de diciembre para estos impuestos quiere decir que, a pesar de tus discrepancias jurídicas, la Corte considera que estos impuestos se necesitan. ¿Va a afectar eso a Bavaria? Yo no creo. Bavaria debería considerar lo siguiente. Yo se los he dicho y lo voy a hablar con nombre propio, porque un gobierno honesto no tiene interés en mantener estas cosas tapadas. Los contribuyentes se tienen que acordar que la tasa de renta en Colombia era en el 35, se subió al 38,5 y se bajó al 33. Es ayuda, pero es de Bavaria. Bavaria, que es una empresa hoy transnacional, es Sam Miller, antes tenía que pagar el impuesto de remesas. El impuesto se eliminó. También se eliminó el impuesto de timbre.
Pero y tiene zona franca ahora, ¿no?
Y tiene una zona franca, creo que le sirve para el 14% de su producción en la ciudad de Cali. Entonces, y yo lo celebro que la tenga, porque fue una inversión cuantiosísima, de gran importancia, que el país necesita. Dijeron que se les iban a caer mucho las ventas. ¿Ha ocurrido eso? La economía este año, yo anoche lo hablaba con el director del Fondo Monetario, la economía en Colombia se está recuperando con sorprendente velocidad. Tiene una recuperación anticipada frente a lo que se esperaba. Entonces yo no veo por qué esa preocupación de Bavaria. ¿Nosotros a qué le estamos cobrando impuestos para la salud? Estamos cobrando a la cerveza, a los licores,
y al cigarrillo.
Juegos y al cigarrillo. ¿A qué no le cobramos? Este país ha sido, en este gobierno, muy cuidadoso para no gravar con IVA los alimentos básicos, no gravar con IVA la salud ni la educación, no grabar con IVA los servicios públicos, salvo lo que estaba grabado, que es la telefonía, y no grabar con IVA el arrendamiento de vivienda. Yo creo que cobrarle a la cerveza, a los licores, al tabaco y a los juegos para la salud ayuda a la salud pública. Ahora, ¿que va a quedar faltando dinero? Sí. el próximo gobierno tiene que hacer otro esfuerzo. Nosotros hemos venido dando ideas. Una podría ser un punto de las cajas de compensación se traslade a la salud. A ellos los preocupa, yo lo digo con la autoridad moral que me da haber sido un defensor en todo momento de las cajas de compensación, del SENA, de Bienestar Familiar. Buscar un dinero para la salud tiene mérito, todo el mérito, porque para este país es una honra poder decir que este país está quedando casi con plena cobertura en salud. Es un gran avance en Colombia.
Presidente, una frase de Confucio. Confucio dijo, se llama error a cometer una equivocación y no corregirla. ¿Cuál le hace falta corregir, presidente?
Seguramente tantas, apreciado Frank. Por eso cuando yo hablo de la gallinita Doña Rumbo, que tiene 3 huevitos, los está incubando. El huevito de la seguridad, el huevito de la confianza inversionista y el huevito de la política social. Algunos quieren quebrar esos huevitos. Y otros, los amigos me dicen, presidente, no son huevitos, son ya gallos grandes de prosperidad. Y yo he dicho, no, lo que ha podido hacer este gobierno es apenas poner a marchar unas pequeñas tendencias. Apenas están en el huevito. Por eso hay que proteger esa gallinita, Doña Rumbo, para que esos huevitos se empollen y no se vayan a banear. A enguerar.
Pero es que claro, esa gallina pero está muy política.
Claro, es que eso le iba a decir yo, porque es lo que todo el mundo ha dicho y ha interpretado como una intervención soslayada en política suya, en el sentido de que hoy la gallinita que cuida esos huevitos es usted y está en la candidatura Juan Manuel Santos, que puede ser la otra gallinita que puede cuidar esos huevitos, porque dicen los campesinos que conocen muy bien de este tema y que lo han explicado, y es que cuando una gallina abandona sus huevitos o tienen que cambiarla, tienen que conseguir una similar de tamaño, de plumaje,
de calorcito,
de toda la cosa. Entonces, ¿eso se ha entendido políticamente, señor presidente?
No, mira, yo no estoy, como tú dices, soslayadamente lanzando candidaturas. Estoy de frente defendiendo al gobierno. Es lo que he hecho, deseados amigos. Salir en defensa del gobierno, reconociendo todo lo que falta. Ahora, lo que he pedido a mis compatriotas, mucho antes de que se conociera el nombre de los candidatos, es defender estas políticas. Yo pertenezco a una generación que no ha vivido un solo día de paz. Colombia, en 200 años de vida independiente, escasamente ha tenido 47 años de paz. Las generaciones vivas desde los años 40, primero les tocó la violencia entre los partidos. Después del Frente Nacional, que la superó, apareció la guerrilla marxista, después los paramilitares, unos y otros cooptados por el narcotráfico. Las generaciones vivas desde los años 40 han vivido esa tragedia, y esto le ha evitado al país mucha prosperidad, ha frustrado mucho a los colombianos. Este gobierno ha sido un gobierno firme, inclaudicable, en la búsqueda de la seguridad y de la prosperidad de los colombianos. Eso es lo que yo defiendo, apreciado Fran y apreciada doctora María Clara.
No, el doctora se lo agradezco, presidente. Bueno, ya que estábamos hablando un poco de intervención en política, otra de las cosas que de las cuales se habla mucho y que hablan mucho los críticos suyos es de sus críticas, valga la redundancia, permanentes a las propuestas de Antanas Mockus, sin ser usted totalmente directo. ¿Usted qué opina?
Pues la verdad es que yo lo que he hecho es defender María Clara. La política de seguridad y la política de confianza e inversión. Todos estos años, porque por ejemplo, los incentivos para que hubiera mayor inversión en Colombia, tuve que sacarlos adelante contra muchos críticos. Y entonces lo que he dicho es lo siguiente, cuando apenas están empezando a producirse los resultados, esta semana hubo 2 informes, un banco internacional dice que Colombia es un prodigio, que Colombia, Tailandia, Turquía y otros países que son un prodigio, que ahí es donde hay que poner los ojos, porque son los países que están mostrando unas economías que van a dar una grata sorpresa al mundo. Y esta semana Colombia aparece como uno de los países que más ha avanzado en el índice de competitividad de los suizos. Y Colombia aparece como el país con la tasa de inversión más alta de América Latina. Eso apenas está empezando.
O sea que usted sí está preocupado, presidente.
¿De que quiten eso? Claro que me preocupa. Porque es que hace pocos días me decía un inversionista, me decía que él tenía la fábrica de confites más grande del mundo en China, que quería poner una en América. Nunca había pensado en Colombia y que ya estaba pensando en Colombia. Digo yo, si están poniendo a Colombia allá en el radar de la inversión, que es lo único que nos saque pobres, que es lo único que genere empleo, porque van a quitar los incentivos. A mí me preocupa eso, o me preocupa que ultrajen a las Fuerzas Armadas o al gobierno, que con los falsos positivos, ¿cómo no me va a preocupar?
Pero eso ha sido durísimo,
doctor, presidente. Ya que usted los menciona, el golpe más duro a la moral del ejército colombiano y de las tropas han sido los falsos positivos y todo lo que eso ha producido. ¿Cómo se ha capoteado? Pues, ¿usted cómo enfrentó este escándalo?
No, yo no lo capoteo, Fran. Yo lo enfrento totalmente sin capote y sin muleta. En soslayo. Mire, primero, este país que ha sufrido tanto narcoguerrilla, que ha sufrido tanto narcoparamilitarismo, narcotráfico, narcoterrorismo, tiene que apegarse a sus Fuerzas Armadas. Segundo, el heroísmo de las Fuerzas Armadas ha ayudado a recuperar mucho a Colombia. Mire lo que pasaba hace 8 años, los atentados contra los candidatos. Déjenme hablar en primera persona contra mí. La Bogotá del día de mi posesión. Todo ese ataque contra la Casa de Nariño. 23, 24 personas asesinadas, 41 personas heridas. ¿A dónde estaban las autoridades de la capital? Las autoridades en general. Ahora todos los candidatos recorriendo el país rodeados de garantías. Todos. Los electores disfrutando de sus libertades. Colombia tiene que votar en conciencia. No dejarnos intimidar por las amenazas que vienen del extranjero, ni por las amenazas del terrorismo, ni dejarnos intimidar por los infundios contra el gobierno. Por eso yo rechazo el ultraje contra las Fuerzas Armadas. Ahora, además de haber sido valerosas en recuperar la seguridad, la ley se recupera a través de la seguridad, porque los criminales fueron los que estaban en Colombia esquiciando el ordenamiento jurídico, abriendo las avenidas de la corrupción, robándose los recursos de la salud, los recursos de las regalías, los recursos de las transferencias. Y en la medida que hemos empezado a derrotar a esos criminales, el país ha empezado a recuperar la ley. La ley que defiende las libertades políticas, ¿cómo se ha recuperado en este gobierno? Todos los candidatos, todos los electores debidamente protegidos. Y las Fuerzas Armadas, además de haber tenido ese heroísmo, pues han sido muy responsables. El gobierno, las Fuerzas Armadas, los ministros de defensa, en cada ocasión que ha habido una violación de derechos humanos, ya ha sancionado. No ha habido la menor duda. Yo he enfrentado todos los casos de falsos positivos, de Guaitarilla, de Cajamarca. Y con dolor hemos desvinculado personas de las Fuerzas Armadas y hay muchas personas de las Fuerzas Armadas en la cárcel. Eso hay que utilizarlo para destacar el honor de las Fuerzas Armadas. Su responsabilidad, no para ultrajar a las Fuerzas Armadas. Y la diferencia con el pasado es que ahora hay una Colombia donde todo se ventila. Antes muchos periodistas no se atrevían a hablar de muchos temas porque les daba miedo. Gracias a la seguridad democrática, el periodismo colombiano, especialmente en las regiones, ha perdido el temor. Ahora, ¿qué hay detrás del tema de violación de derechos humanos? Narcotráfico, el que hemos venido combatiendo. Por eso hemos extraditado más de 1,000 personas. ¿Qué gobierno puede decir eso? Narcotráfico. El tema de Guaitarilla fue narcotráfico. El tema de Jamundí, narcotráfico. El patrón que se conoce de falsos positivos, narcotráfico. Este gobierno combatiendo esos bandidos. El gobierno es el de las extradiciones. El gobierno que ha disminuido los cultivos. El gobierno que reintrodujo la ilegalización de la dosis personal. Esa permisividad que tanto daño le hizo a Colombia. El gobierno que ha tomado todas las medidas en favor de los derechos humanos. Mire, antes las Fuerzas Armadas daban una baja de un terrorista. Entonces, si los mismos soldados tocaban ese cadáver, después se decía, no fue una baja, fue un asesinato, fue una ejecución extrajudicial, una de las medidas de protección de derechos humanos. Si las Fuerzas Armadas dan una baja, esa persona la deben dejar en ese sitio y llegue el CTI. Una medida de defensa de derechos humanos, la preparación de nuestra fuerza pública. Hoy hay oficiales de alta graduación en todas las operaciones garantizando los derechos humanos. Otra medida, el presidente, los altos mandos, el ministro de Defensa, salimos frecuentemente a la televisión a recibir las quejas en materia de derechos humanos. Lo más importante, Fran, mire, yo soy el presidente que más ha hablado con la fuerza pública. Siempre he procurado en el discurso, la actitud, en el verbo, en el lenguaje corporal, siempre exigir dos cosas, transparencia y resultados, que son inseparables. Porque algunos dicen, no, ha habido violaciones de derechos humanos porque Uribe exige resultados. ¿Saben qué tal que yo no hubiera exigido resultados? ¿Dónde estaría el país? A mí me parece que es bastante desacertado decir eso. Entonces esto es totalmente defensable. Yo por eso asumo de frente la defensa frente a estos temas. Me van a hablar a mí de corrupción. El gobierno que eliminó los auxilios parlamentarios. Yo le hacía a un colega suyo la enumeración de 11 medidas de las 25-30 contra la corrupción. Le voy a decir a usted 5-6 a la carrera. Primero, eliminamos los auxilios parlamentarios. Segundo, introdujimos la meritocracia. Tercero, un muchacho que va hoy por un crédito al ICETEX no tiene que acudir a una recomendación política. Puede adquirir ese crédito por internet. Cuarto, introdujimos el concurso para los maestros. Antes lo nombraban por recomendación política. Quinto, hoy se nombran los notarios por concurso. Sexto, hoy hay que publicar un pliego para que se discuta antes de publicar un pliego de licitación, a fin de que las licitaciones no se amarren a determinados proponentes que las quieran amallar. En sexto o séptimo, hay discusión en audiencia pública de la calificación de las propuestas de las licitaciones. Hemos adjudicado los contratos más grandes de la historia de Colombia con total transparencia. Ayer lo reconocían en la Sociedad Colombiana de Ingenieros. IGA, 465 entidades reformadas del Estado. Esos nidos de clientelismo que eran las clínicas del Seguro Social, totalmente reformadas. Y ese por las de Medellín, IGA por las de Bogotá. Le aseguro que nos podríamos quedar horas mostrando qué ha hecho este gobierno en la lucha por los derechos humanos, la lucha contra la corrupción.
No, hace poco vino a la presidencia. Fueron 8 años de trabajar.
Sí.
Esa parte tampoco la dudamos, que vamos a darle un giro a esto para un lado más amable, presidente. Empacó los libros, ya usted comenzó a empacar.
Ya hay muchas cosas empacadas, Fran, y hay unas partes desocupadas para que pinten esto. Organicen los mueblecitos, llegarle esto con toda decencia al próximo presidente.
¿Y presidente está con gripa?
He tenido una gripa muy dura y como no me he podido quedar callado porque he tenido que salir a defender el gobierno, pues no he dado tiempo de aliviarme, llevo esta gripa hace un mes.
Claro, es que esa parte...
Pero tengo que preferir, o me mantengo con la gripa o no defiendo al gobierno.
Claro.
Yo digo, defiendo al gobierno, así me mantenga con la gripa. Me tocó.
Le tocó.
Un gobierno... En estos días le dije a unos campesinos, miren, no estamos en un paraíso, no corren ríos de leche y miel, apenas hay unas pequeñas tendencias, y de ahí salieron los huevitos de Doña Rumbo. Entonces el campesino me dijo, presidente, no cambia Doña Rumbo, que no, eso no depende de mí, sino del pueblo, porque si cambian la gallinita, se le mueran los huevos. Deje la gallinita ahí a ver si esos huevos se convierten en unos pollitos de prosperidad, si esos huevos se convierten en un gallinero de prosperidad. Y me dijo otro campesino, presidente, usted dice que no estamos en el paraíso, que no corren ríos de leche y miel. Pero ese campesino me dijo muy noblemente, presidente, ya no corren los caudales de los ríos de sangre de antes.
Pero hay unos que siguen corriendo, presidente. Era que todo iba tan bien que queríamos que todo fuera mejor. Gente les reclama, presidente, no le está reclamando que no hizo, sino que faltó por hacer. Sí. Es decir, que hay
pero
cosas...
Pero se está hablando de reelección,
este país,
Frank.
No, yo no estoy hablando de política. Lo que le reclamo es, faltó por hacer. El presidente habla así de desempleo, sí, pero era que queríamos que se cumplieran las metas y que definitivamente se acabara el desempleo. Que sí fuera verdad que lo de la meritocracia se diera en todas las circunstancias y que así como nos plantearon y como nos proyectaron un país, usted y su equipo de gobierno, un país posible, pues que ese país posible se tuviera. Pienso que es el principal reclamo. Pero, presidente...
¿Crees que el país posible no es hoy? Porque, por ejemplo, uno se pone a ver todos estos analistas que decían que Colombia era un estado fallido y hoy destacan muchísimo a Colombia. El desempleo, ¿recuerdas en qué estábamos? Tasas de desempleo del 20. Fran, por Dios, ¿cuánto lo rebajamos hasta El dólar llegó a situarse en este gobierno en el 9.7, ahora está en el 11.8. ¿Por qué? Porque es que enfrentamos una crisis con la que no contábamos. Hemos creado en este gobierno 2.840.000 empleos. Y me dicen, informales, no, esos empleos se han afiliado al régimen contributivo de salud. Esos empleos se han afiliado a riesgos profesionales. Ahora, sí. Yo creo que si el país sigue con las reglas de confianza, y esas reglas de confianza se preservan, yo creo que el país puede generar mucho más empleo en los años que vienen. Ayer ya los periódicos económicos decían cómo la recuperación de la economía empieza a mostrar vigor en la generación de empleo. Un desempleo rural era del 12-14%, lo hemos bajado al 8%, gracias a que el país tiene hoy 1 millón de hectáreas más en agricultura. Y eso tiene relación con la política de seguridad democrática y con la política de promoción de la inversión en el campo.
Claro, presidente, yo le quiero hacer una pregunta como muy sentida de la gente que lo quiere a usted mucho, le quiero decir, de gente que pues está alrededor de uno y que le comenta. Y es que una de las grandes cosas, esto es particular mío, por ejemplo, es agradecer que hayamos podido volver a viajar. Yo viví en muchas partes del país siendo niña y teníamos con mis papás que viajar muchísimo. Y pensé que mis hijos no podían hacerlo y pensamos que los hijos de nuestros hijos no podrían hacerlo por la situación que había. Y eso a una iniciativa que tuvo el director de turismo, Gustavo Toro, y que usted apoyó con las fuerzas militares y con todo lo que hubo. Se lo agradecemos los colombianos, pero de absoluto corazón, porque tenemos un país espectacular para viajar, por el cual viajar. Usted es el presidente, uno de los presidentes que va a salir con más alta popularidad en nuestro país. Y esto es lo que le quiero decir, que escucha uno en la gente que está alrededor de uno y dice, qué chévere que tuvimos todo esto, qué buen presidente que tuvimos. Hay fallas, claro, como usted mismo lo dice, pero un poco lo que dicen es, qué pesar que como que al final se ven tantas cosas, se ven los falsos positivos, se ve la yidis política, se ve todo el tema del empleo que usted estaba mencionando, porque pues usted sabe que la gente es de percepciones y de los, digamos, como de las opiniones generalizadas. Qué pesar que todo lo que el presidente dijo al comienzo, no, me gusta mucho su gestión, pero muchas cosas no se pudieron dar y le tenemos mucho que agradecer, pero es como un ocaso muy duro. ¿Usted
No, yo creo que no, María Clara. Miremos el segundo gobierno. ¿Cuándo se hizo la reforma de Ecopetrol? En el segundo gobierno. ¿Cuándo se rescató a Ingrid Betancourt? En el segundo gobierno. ¿Cuándo creció la inversión? En el segundo gobierno.
Pero el tema de las prebendas, presidente, para hacer pasar leyes, cosas.
Miremos, ¿por qué no me da la oportunidad?
Bueno.
Este gobierno, ¿cuáles prebendas? Y este gobierno eliminó los auxilios parlamentarios, María Clara. ¿Cuáles prebendas? Y este gobierno introdujo la meritocracia.
Pues
hablemos del caso de la señora Gis Medina. Por favor, es que comparemos a Gis Medina contra Sabas Pretel. Sabas Pretel tiene una vida, una trayectoria de honestidad. La señora Gis Medina tiene un prontuario por secuestro.
Sí, pero como en una
por
cosa
otras de actividades
está
criminales.
Ella presa.
Se autoincriminan. ¿Quién sabe quién le está pagando en esa autoincriminación contra el gobierno?
Claro, presidente, pero ¿cómo?
Mira, yo le digo que tráigame
una sola prueba. No lo sienta personal mío,
a la señora,
presidente.
A la señora se le compró. Lo único que hay es una autoincriminación de ella para hacerle daño al gobierno. Me van a decir que este gobierno da prebendas cuando este gobierno le quitó a la politiquería las clínicas del Seguro Social. Me van a decir que este gobierno da prebendas cuando a este gobierno no se le puede decir que le entregó un contrato a los congresistas. Me van a decir que este gobierno da prebendas cuando este gobierno, todo lo que ha hecho en el SENA, en bienestar familiar, ha sido por meritocracia y con transparencia.
Sí,
entonces, yo quiero saber el tema de las prebendas. Veamos el tema de los falsos positivos. ¿Me pone usted a repetir todo lo que le dije ahora?
No, venga, presidente. Es que además no lo sienta como personal mío. Yo le estoy contando a usted. Usted
por
sabe
eso,
que los periodistas...
Por la desinformación, María Clara. Por la desinformación.
Pues
porque los que no han tenido propuestas, la única propuesta que han tenido es maltratar al gobierno. por la desinformación.
Entonces yo le hago una propuesta
justamente
a usted. Hablemos de algo más chévere.
Con toda verticalidad en la defensa del gobierno. Justamente por eso he salido a defender el gobierno con toda verticalidad.
Claro, no, presidente, pues le vamos a poner derecho. El tema más suave, porque ya sí, claro, sí. Porque Frank ya le preguntó de los libros, que si los había empacado. Edward le quiere preguntar otra cosa.
Presidente, buenos días. El tema, lo he escuchado atentamente todo el balance que ha hecho de sus 8 años de gobierno y cosas importantes que dan para el país, pero no le he escuchado nada del tema deportivo. Nosotros fuimos centroamericanos en Cartagena, suramericanos en Medellín. Este gobierno consiguió la sede del Mundial Sub-20 para el 2011. ¿Le faltó algo primero en el proyecto que tenía para su periodo de gobierno?
Hombre, primero muchas gracias por el tema. Nosotros no teníamos dinero para el deporte. ¿Qué hicimos? Sumamos un IVA de 4 puntos adicionales al IVA de la telefonía celular. 3 de esos puntos se llevaron al deporte y 1 a la cultura. ¿Qué hemos podido hacer para el deporte? Primero, financiamos las sedes deportivas de Bogotá, Soacha, USA y Girardot para esos Juegos Nacionales. Después, las sedes deportivas de Armenia y Pereira para los bolivarianos. Las de Cartagena para los centroamericanos y del Caribe. Las sedes de San Andrés Providencia, las mejores del Caribe. Cali y Buenaventura para los nacionales. Cofinanciamos esas sedes de Medellín y varios municipios de Antioquia para los suramericanos. Y ahora estamos haciendo una inversión cuantiosísima en los estadios del Sub-20. Además, me han reconocido las delegaciones que ha enviado Colombia a las diferentes competencias olímpicas, que ha sido el tiempo en que esas delegaciones han podido ir mejor preparadas gracias a que los presupuestos se han entregado oportunamente. Yo creo que allí, en un país que con crisis de tal y de endeudamiento, y hemos podido hacer todo esto. Por eso, María Clara, aquellos que dicen, sí, el presidente nos permitió salir a las carreteras, pero que un gobierno corrupto. A mí sí que me duele eso, y por eso tengo que salir en esta defensa del gobierno. Porque lo que ha pasado es que aquellos que no tienen propuestas salen con el facilismo, el gobierno corrupto, el gobierno que da prebendas, por Dios, el gobierno que quitó los auxilios parlamentarios, el gobierno que reformó 465 entidades del Estado quitando el clientelismo. Cuando yo empecé el gobierno decían, no, Uribe no va a hacer sino guerra, Uribe no va a hacer sino guerra, no va a haber política social. Y apenas empezamos a mostrar la política social, la política educativa. Graduábamos 424 mil bachilleres, sí. Este año 737 mil.
Presidente.
Teníamos menos de 1 millón de estudiantes universitarios, nos estamos acercando a 1.700.000. Entonces, cuando empezamos a mostrar los resultados sociales y se quedaron sin poder atacarnos en los esfuerzos sociales, decían, no, es que es corrupto, y es que hay falsos positivos, y es que hay dispolítica. Y entonces son a toda hora inventando expedientes contra el gobierno. Me van a hablar a mí de que el gobierno, porque el presidente de la República exige resultados, produce violaciones de derechos humanos. El gobierno que más ha apoyado a la fuerza pública, que más le ha exigido la fuerza pública más heroica en la historia de Colombia, que también ha tenido la responsabilidad de sancionar cualquier violación de derechos humanos. Yo eso no lo puedo aceptar y por eso he tenido que salir en la defensa del gobierno.
Presidente, me voy a volver un momento al tema deportivo nuevamente.
¿Usted sigue trotando?
Sí, no, porque hay unas cosas que me inquietan al futuro.
Está al trote el presidente.
¿Cómo va a garantizar usted, presidente, o su administración, que la plata que se ha destinado para la modernización o la adecuación de los estadios para el torneo sub-20 se cumpla realmente después de su retiro de la presidencia? Lo primero. Y lo segundo, mirando desde otro lado los Juegos Nacionales, hace un momento usted contaba los torneos nacionales que hubo en el país. ¿Se otorgó la sede para los siguientes Juegos Nacionales? Y el término no es descentralizar, pero digamos, se ubicó los Juegos Nacionales en 3 departamentos diferentes, de alguna forma distantes, para el desarrollo, entre comillas, normal de los Juegos. ¿No cree que allí se falló en esa decisión?
Esa es una decisión muy complicada, Eduardo. Eduardo, y yo no puedo intervenir en ella. La única instrucción que di fue, sabe que en eso intervienen muchas personas. Yo respeto esas instituciones. La única instrucción que di fue, hombre, prefieran aquellas regiones de la patria que no tienen infraestructura. ¿Por qué? Porque los Juegos Nacionales dan la oportunidad de hacer una inversión en desatraso en infraestructura deportiva. Ustedes no saben la felicidad de los ciudadanos de San Andrés con esa infraestructura que se construyó allí, o los ciudadanos de Buenaventura. Más aún, de algunos municipios de Antioquia que vieron mejorar sustancialmente la infraestructura con motivo de los suramericanos. Y yo confío que esto del sub-20 quede en un punto de no retorno, porque eso le ayuda mucho al país. Ese es el segundo evento deportivo del mundo, o el tercero, después de la Copa Mundo de Mayores, de los Juegos Olímpicos, y un buen desempeño de Colombia como país anfitrión ayuda mucho. Este país, cuando empezó el gobierno, recibía 600.000 turistas. No venían los cruceros del Caribe a Cartagena. En esta última temporada han llegado 500.000 pasajeros en los cruceros del Caribe a Cartagena.
Presidente, me contaron una cosa.
Presidente. Presidente, usted se va a ir, usted se va a quedar a vivir en Bogotá, es que ya vamos acabando. Ya nos queda minuto y medio, presidente. Usted se va a quedar en Bogotá, se va a vivir a Río Negro, a Medellín, a Montería.
Yo tengo la casa ya. Yo soy invasor del doctor Darío Moreno, el papelina. Tengo la casa en la finca de él. En la casa, esto hasta la finca del Ubérrimo. Ahora yo lo que quiero es ser buen
expresidente.
Pido a Dios que me ayude a tener un desempeño decoroso como expresidente. Ojalá pueda trabajar por una universidad virtual para los sectores más pobres de la patria. Ojalá pueda seguir estudiando. ¿Qué me quería preguntar, María Clara?
Es que
¿a usted le gusta el mar, presidente?
Hombre,
como para ir a descansar, qué sé yo.
Uno quiere mucho este país. La verdad es que a mí me ocurre una cosa. Donde llego del país, no me quiero ir de ahí. Llego al mar y uno no se quisiera ir del mar de Colombia.
¿Y qué tal los ríos?
Ya los orientales, no quisiera salir de allá.
Sí,
llego esta sabana de Bogotá, digo, la más linda, los Andes.
Pues
voy
sí.
a las montañas antioqueñas.
Ajá.
Y me lleno de romanticismo. La patria es tan bella que todo rincón de la patria es un factor que lo siembra a uno, lo retiene. Uno deja el corazón en cada rincón de la patria. Uno no quisiera moverse un solo rincón de la patria, no estar en todo.
Ah, es que, presidente, es que, ¿sabe la pregunta que le van a hacer este par?
Un aguardientico con suchi.
Es que a mí me contaron que usted se iba a descansar después de la posesión del nuevo presidente a Isla Margarita.
Presidente, muchas gracias.
Muchas gracias. Te agradezco inmensamente, muy, muy amable.
Que tenga un feliz día y saludos a doña Lina, a los hijos.
Pero yo quiero comprometer al presidente en una cosita.
De expresidente.
¿Me acepta, presidente?
Claro que sí, María Clara.
Venga, yo tengo una sección, porque Frank dirige hoy su espacio, pero yo tengo mi espacio los domingos y los lunes festivos. Y tengo una sección que se llama ¿Qué hace usted hoy domingo? Yo lo quiero invitar a usted a que el tercer domingo de julio...
Sí, claro, por después del Mundial.
Después del Mundial.
El 18.
Exactamente, me acepte la media horita que yo tengo de qué hace usted hoy domingo y nos cuente, como le digo yo siempre a los oyentes, esa parte buena y chévere que todos tenemos.
Los domingos.
Y que es distinta. ¿Le parece?
¿Puedo contestar, hija? María Clara.
Señor.
Y no, con mucho gusto, pero vea, por ejemplo, nosotros hemos procurado trabajar todos los sábados y casi todos los domingos. El año pasado hice los consejos de seguridad los domingos, ahora estamos haciendo consejos de rendición de cuentas los domingos. Entonces, segura ese consejo, ese domingo lo debe tener preparado la doctora Claudia Jiménez, la ministra consejera de la presidencia, en el cronograma de rendición de cuentas. Entonces, lo que voy a hacer es, hablo con César Mauricio, a ver cómo... De la rendición de cuentas, yo me levanto un momentico ese domingo.
Ah, qué chévere.
Y le puedo contestar. Usted me ayuda recordándole a César Mauricio,
pero claro,
de la presidencia.
Pero claro, y además estudiamos con César Mauricio, así
presidente,
que no hay lío.
Presidente, feliz día. Son las 10 de la mañana, 2 minutos, y aquí me están jalando las orejas Narda Guarín porque tiene sus noticias represadas.
Feliz
muchas
día,
gracias, presidente.
Muchas gracias.
Bueno.